carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
How good have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. A los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planean, a dónde van, de dónde vienen, qué van a hacer. Aquí estamos en vivo y en directo transmitiendo Noticias W. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 31 de mayo del 2022. Ahora sí. Hoy termina mayo, ya estamos a unas horas de que este mes que ha sido tan largo llegue a su fin. Hoy termina mayo, es martes 31 de mayo del 2022, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
También muy buenos días, ya que atentos este martes para informar lo que va a suceder en materia de vialidad, seguridad, así como algunas movilizaciones que podrían afectar la circulación en las siguientes horas. De momento, a buena velocidad, calles y avenidas, hay que tener en cuenta, y a lo de las cuentas se termina este mes, siempre los días de quincena, de hecho ayer se notó mucho tránsito vehicular, pues al ser el inicio de semana, hoy pues espera también complicaciones en algunos puntos, principalmente a la hora de la comida, a la hora también de el regreso a casa, así que tomarlo en cuenta pues para llegar a tiempo a su destino y no llegar tarde a sus citas. El metro, metrobús, mexibús, transportes eléctricos ya también están operando de manera normal. Vero, el reporte.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. De hecho, ayer dabas cuenta de varios percances registrados en la Ciudad de México, muy intenso, muy movida la Ciudad de México.
Así es, pero sí, algunos de esos percances, sobre todo por la tarde, también muy pendientes también, Vero, de este asunto de esta escuela secundaria, de este joven que ha amenazado a sus compañeros,
sí.
Y bueno, el día de ayer se registró otra manifestación. Vamos a estar pendientes hoy a las 7 de la mañana a ver qué sucede en esta escuela secundaria 88 en la Jardín Barbuena, a ver qué sucede, si ya ingresan de manera normal. Lo cierto es que pues siguen los padres ayer, muy pocos alumnos se presentaron a este lugar, y bueno, pues vamos a ver si ya se normaliza la circulación, tanto en las calles cercanas a esta escuela, como también la población estudiantil, si ya acude normal a todas sus clases.
Es que imagínate, Víctor, con lo que ocurrió hace una semana allá en Estados Unidos y aparecen estas amenazas, pues por supuesto que los padres nos inquietamos.
Pero nos dicen que esto no es una imitación de los de Estados Unidos, que esto lleva meses en este lugar, ¿eh? No es algo que nuevo que dicen, lo están imitando por lo que ocurrió allá, que es un grupito de jóvenes de esta escuela que pues tienen ahí sobre todo a los jóvenes y a los demás estudiantes a los que se dejan o los quitan sus dineros, sus pertenencias, su lunch o simplemente los asaltan prácticamente.
Híjole. Pues mucho ojo para las autoridades, tanto educativas como de seguridad, en esta zona de la Venustiano Carranza. Me dices que es en Balbuena, ¿verdad?
Sí, con la Jardín Balbuena.
Gracias, Víctor Sandoval. Que tengas buen martes. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Alvaro? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que ya iniciamos actividades aquí en la Perla Tapatía. La recomendación es de que aún continúan estas obras en Adolfo Bejor, a la altura de las vías donde se encuentra la empresa La Maseca Tlajomulco de Zúñiga, y que retrasa la circulación para todos los que circulan de Santa Fe, de Chulavista, hacia la zona de la Cruz Roja de Toluquilla, para que lo tome en cuenta. Las demás vialidades hasta el momento se encuentran completamente despejadas. Y también, el día de ayer, se reunieron 12,000 aficionados del Atlas para festejar el bicampeonato. Después de una misa en la Catedral Metropolitana, partieron en un autobús y estuvieron a marcha lenta por la avenida Juárez, Vallarta, hasta llegar a Unión. Posteriormente doblaron hasta llegar a Niños Héroes y de ahí a esa glorieta de los desaparecidos, o también conocida como los Niños Héroes. Así es de que la policía tapatía reportó que hubo un saldo blanco y que, bueno, no pasó a mayores. También hubo otro bloqueo, fue en el periférico poniente, esto a la altura de la avenida Inglaterra en San Juan de Ocotán, luego de que vecinos de este lugar protestaron por la desaparición de un joven de 17 años de nombre Luis Alberto Ramos Olivares y pidieron su localización. Después de que estuvieron 2 horas bloqueando, llegaron a un acuerdo con las autoridades para poder de nueva cuenta reabrir la circulación en este punto. Pues estaremos pendientes de lo que ocurre el día de hoy. Bueno, muy buenos días.
Muy buenos días, Toño. Gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Buen día.
Noticias W.
Un juez frena el tramo 5 del Tren Maya. Fonatur dice que continuará con la obra. Ágata se degrada, tormenta tropical. Hay saldo blanco en Oaxaca. Miles de trabajadores abarrotan las oficinas del SAT por la constancia fiscal. Se puede tramitar en línea, insisten las autoridades. Somos amigos del presidente López Obrador y de los expresidentes. Así respondió el papá de Checo Pérez, a quienes criticaron el festejo de su hijo con Felipe Calderón.
El clima del meteorológico.
Adelante, Juanita Díaz.
Hola, Vero, muy buenos días. Pues sí, como comentas, Ágata, ayer en la noche a las 22 horas se degradó a tormenta tropical. Hoy, actualmente a las 4 de la mañana, este sistema se ha ido debilitando muy rápidamente, ya que está en tierra sobre las sierras del sureste del territorio nacional. Se encuentra actualmente, como te comento ahorita, en hora de las 4 de la mañana, a 75 kilómetros al noroeste de Salina Cruz, Oaxaca, y a 50 kilómetros al oeste de Matías Romero, Oaxaca. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas de 95 kilómetros por hora. Se está desplazando hacia el noreste a 13 kilómetros por hora, dirigiéndose hacia el sur de Veracruz. Este sistema mantendrá las condiciones para lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias puntuales intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en el sureste mexicano y la península de Yucatán. En cuanto a vientos, están esperando que alcancen de 50 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, hacia el norte del territorio nacional tenemos una línea seca. Ese sistema se está combinando con un canal de baja presión que está extendido desde la mesa del norte hasta la mesa central, propiciando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en estados del norte y noreste de México. Pero también te comento que van a continuar las temperaturas muy cálidas, muy calurosas en gran parte del país, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa. Aquí en la Ciudad de México vamos a amanecer con el cielo parcialmente nublado y el ambiente templado. Por la tarde se está pronosticando cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes. Perdón, el viento será del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. La temperatura máxima va a estar oscilando entre 27 a 29 grados centígrados. Vera, este es el pronóstico para este día.
Gracias, gracias, Juanita Díaz. Un excelente martes. Te abrazo mucho.
Igualmente, un saludo.
Noticias W.
Sígase cuidando, no baje la guardia, ¿eh? Ya está la viruela del mono, ya está la hepatitis, pero el COVID no se ha ido, ¿eh? El COVID-19 sigue generando casos, sigue generando lamentablemente fallecimientos, así que a seguir cuidándonos, nada de que, ya puedes andar viendo y girando por todo, no, en un momentito más vamos a ir con mi compañera Evangelina Hernández sobre los esquemas de vacunación. porque hay mucha gente que no se ha vacunado. Los invitamos a que se vacunen, a que se protejan y a que protejan a la gente que quieren y a la gente que ama. Así que no olvide las pequeñas medidas sanitarias que nos pueden cambiar la vida y pueden ser la diferencia entre contagiarnos y no. Lavarnos las manos continuamente, evitar tocarnos la cara, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural. Siga limpiando y desinfectando las superficies de uso común. Evite las aglomeraciones, mantenga sana distancia en lugares aglomerados. Si no puede quedarse en casa, le recordamos, hoy es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos. Ya ve que a la hora de sacar pues las monedas para depositarlas en las alcancías de los camiones, para pagar en la combi o para sacar la tarjeta y deslizarla en los lectores del metro, del metrobús, en todos esos movimientos tocamos cosas, hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial y ya cuando lleguemos a un lugar fijo nos las lavamos con agua y con jabón. En todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Fíjese usted que ayer un juez dijo de reversa, suspenden la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Octavio García, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, así es. El juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo, otorgó la primera suspensión definitiva en contra de las obras del tramo 5 del Tren Maya que corre de Playa del Carmen a Tulum hasta que se resuelve el juicio. El impartidor de justicia federal confirmó de esta manera su decisión del pasado mes de abril, cuando paralizó de forma provisional la construcción por la falta de permisos ambientales, demanda interpuesta por un grupo de buzos que acusó que el proyecto puede causar un daño irreversible en el complejo sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos de la zona. Sin embargo, el juez Adrián Fernando Novelo ha ordenado que, aunque el decreto que cataloga algunas obras de la actual administración como de seguridad nacional, la autoridad debe respetar la ley. En la resolución, el juzgador determinó conceder la suspensión porque las autoridades no cuentan con la autorización de impacto ambiental requerida para cualquier obra del país. Se concede la suspensión definitiva de los actos que reclama a Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur y Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos expuestos en el considerando octavo, notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa, reza la resolución del juez. Cabe señalar que Fonatur, que es el organismo encargado del proyecto, todavía puede apelar el fallo conocido emitido por este lunes. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, Octavio. Gracias. Gracias por la información. Pues ahí está esta suspensión, pero las autoridades dicen que no es definitivo y que van a seguir dándole duro y tupido, bien y bonito, a la construcción del Tren Maya. Mientras tanto, que activistas celebraron esta suspensión, esta decisión judicial, vamos a escuchar a Guillermo Di Cristi.
Estamos en el tramo 5, lo que quisieron que fuese el tramo 5. Estábamos investigando las cuevas, buscando registrar un murciélago que quería Roberto, buscando siempre más información. Acabo de enterar que el juez concedió la suspensión definitiva contra Fonatur y Fonatur Tren Maya. Tenemos suspensión definitiva. Tenemos suspensión definitiva.
También otro de los activistas, llamado El Salvaje Will, celebró esta decisión judicial.
Oscar Wilde decía, después de la tormenta viene la calma, pero hoy la lluvia vino a calmar la sequía, respiró nuestra selva y se apagaron muchos incendios. Estamos felices de que esté lloviendo a cántaros. Estoy en Cancún, pero estamos más felices al ver las lágrimas de tantos pseudoambientalistas y sus voceros que ganamos, porque ese tren no va, porque no va. Acaba de conceder el juez la suspensión definitiva del tramo 5 Sur y vamos por los demás tramos, porque aquí en Quintana Roo nos respetan o hacemos que nos respeten. Para eso hay instituciones, para eso hay leyes, y México está por encima de cualquier político.
Sin embargo, pues las autoridades a través de Fonatur insisten en que esa decisión no es definitiva y que van a continuar con la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Octavio García, de nueva cuenta.
y el tramo 5 sur del Tren Maya va. Así es, Vero, muy buenos días. La suspensión judicial sobre la obra del Tren Maya en el tramo 5 sur es definitiva únicamente hasta que se resuelva de fondo la manifestación de impacto ambiental del proyecto, actualmente en trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, aclaró el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur. Mediante un comunicado, el organismo encargado del proyecto aclaró que la manifestación del impacto ambiental sobre el tramo 5 sur, que va de Playa del Carmen a Tulum en Quintana Roo, está integrada por más de 4.000 fojas y fue elaborada por expertos del Instituto de Ecología INECOL con el respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que cuentan con amplio prestigio nacional e internacional. Por ello, para Fonatur, la manifestación del impacto ambiental sobre el tramo 5 sur es un sólido documento que contempla posibles impactos, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente, las cuales se sumarán a medidas ya en curso, como la reforestación del sureste con casi 500 millones de árboles y el fortalecimiento de áreas naturales. Por lo anterior, Fonatur considera que existen suficientes elementos para que la manifestación de impacto ambiental sobre el tramo 5 sur sea autorizada, lo cual en su momento permitirá la suspensión definitiva otorgada por el juez primero de distrito en Yucatán y continuar los trabajos del Tren Maya en esa zona, al igual que el resto de los 1.554 kilómetros de ruta para orgullo del pueblo de México. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Gracias, Octavio García. Pues ahí está el tema del Tren Maya. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer se volvió a referir pues a sus posturas sobre estos retenes militares, estos retenes de hombres fuertemente armados que supervisan, dicen quién pasa, quién no pasa en diferentes carreteras del país, y que uno de estos retenes detuvo justo a los compañeros periodistas que cubren las actividades del presidente López Obrador y que estaban cubriendo la gira del primer mandatario en Sinaloa. Dijo el presidente López Obrador que andan exagerando, que pues nada más que pues lo criticaron porque dijo que eran pues, nada de qué asustarse, nada que temer. Voy contigo, Jaime Obrajero, y te saludo con mucho gusto. Adelante con la información. Buenos días.
Así es, Vero. El presidente López Obrador criticó que los medios de comunicación hicieran un gran escándalo por el retén de un grupo civil armado en Sinaloa que detuvo momentáneamente a los reporteros que lo acompañaban en una gira de trabajo por dicha entidad el pasado viernes cuando circulaban por la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, la tierra del Chapo Guzmán. Insistió que los grupos criminales no controlan territorios del país como aseguran los conservadores. Sostuvo que él no ha pactado con las organizaciones criminales como sí lo hizo el gobierno de Felipe Calderón a través de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Hicieron un escándalo por un simple retén, dijo el presidente un tanto indignado. Vamos a escuchar.
Y un escándalo, ¿no? Por un retén. Esa era la nota principal. Y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no. Tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón. Él pactó con la delincuencia y él tenía a García Luna de jefe de seguridad pública. Y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra. No somos lo mismo. Y él permitió de que hubieran masacres. Pero los muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo.
En otro asunto, el Ejecutivo Federal prometió que la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informará esta misma semana sobre los asaltos en carreteras que se han multiplicado en los últimos días. Escuchemos.
La Guardia Nacional está en todas las carreteras para que no haya asaltos ni homicidios, que no haya delitos ni en los pueblos, en ningún lado. Estamos trabajando para eso y Rosa Isela Rodríguez va a informarse.
El presidente López Obrador inició su conferencia de prensa con felicitaciones al piloto de autos Sergio El Checo Pérez y al equipo de fútbol Atlas por sus triunfos obtenidos este domingo. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias, Jaime Obrajero. Y por supuesto que hubo muchas reacciones en el Congreso. El propio Ricardo Monreal de Morena, pues dijo, es confuso el mensaje del presidente ante esta situación. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Estas armas prohibidas y de uso exclusivo del ejército son sancionadas por la ley. Entonces, la ley tiene que cumplirse sin excepción. A mí me preocupa porque el mensaje es confuso. El presidente de la República ha expresado un punto de vista que yo respeto, no quiero confrontarme con él. Él ha dicho que no pasó nada y que estos grupos estaban intentando que nadie entrara con armas. Pero si son grupos que no están dentro de las instituciones, están ubicados fuera de la ley.
Y los senadores del PAN, pues dijeron que son escandalosas y son preocupantes, pero las posturas del presidente López Obrador al naturalizar los retenes. Vamos a escuchar al coordinador del PAN, Julen Rementería.
En los primeros 4 meses de este año se contabilizaron, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo, más de 8.200 homicidios dolosos en todo el país, 310 feminicidios, casi 200 secuestros y casi 200.000 robos. Sí, repito, en solo los primeros 4 meses de este 2022. A eso sumemos el cúmulo diario de desaparecidas y desaparecidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero este gobierno morenista insiste en que no pasa nada. Se cruza de brazos mientras el país se desangra.
Y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Kenia López Rabadán, le pidió al presidente López Obrador no pactar con el crimen.
Pues claro, señor presidente, claro que es un escándalo. Es un escándalo que el jefe del Ejecutivo Federal le parezca normal que hombres armados instalen retenes en las carreteras de nuestro país, que lo hagan así de manera impune, que no haya un control y además que puedan detener a diestra y siniestra. Por supuesto, señor López Obrador, es un escándalo. Dar su aval a los retenes de la delincuencia organizada en caminos y carreteras es la mayor muestra de claudicación ante los delincuentes.
En otras informaciones, ayer la Secretaría de Salud informó que México sumó 5.770.882 casos de COVID-19 y las autoridades de manera oficial reconocen 324.854 muertes por el coronavirus. En la última semana, el país registró 12.265 contagios de COVID y 89 defunciones por el COVID-SARS-CoV-2. En la Ciudad de México siguen los esquemas de vacunación. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. A partir de ayer lunes y hasta el próximo viernes 3 de junio continúa en la Ciudad de México la vacunación para menores de 12 a 17 años cumplidos. Como se recordará, a ellos se les aplica la vacuna de Pfizer. También se van a vacunar a adultos mayores de 18 años que no hayan recibido ninguna dosis. A ellos se les va a poner la vacuna china CanSino. También los adultos mayores de 60 años van a poder aplicarse dosis de refuerzo, incluso una cuarta, si recibieron su última dosis hace 4 meses. A ellos se les va a aplicar la vacuna rusa Sputnik V. El director de la jurisdicción sanitaria de la alcaldía Venustiano Carranza, el médico Romeo Adalid Martínez, explicó por qué se está aplicando la vacuna china CanSino.
A partir de este nuevo ciclo, ajá, manejamos la vacuna CanSino,
okay,
para los mayores de 18 años, ajá, que estén rezagados, que no hayan recibido alguna dosis. CanSino es una vacuna dual, que quiere decir que trae dos en una y que una sola dosis les puede ayudar para mantener primera y segunda, ajá, dosis. Entonces, hay gente que no se ha aplicado ninguna dosis por la razón que sea. Ah. Hoy aquí tenemos para poderles aplicar.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que no habrá un calendario especial para acudir a la vacunación, así que los ciudadanos podrán acudir en el horario y el día que más les convenga. Se cuenta con 17 sedes de vacunación en un horario de las 9 a las 2 de la tarde. Las sedes son las siguientes: el Centro Universitario de la Secretaría de Marina, el Centro de Salud Manuel Escontria, el Centro de Salud Galo Soberón y Parra, el Centro de Salud Portales, el Centro de Salud Margarita Chorney Salazar, el Centro de Salud Cuajimalpa, el Centro de Salud José María Rodríguez, el Centro de Salud Gabriel Garzón, el Centro de Salud José Sosaya, El Centro de Salud Chinampac de Juárez, el Centro de Salud Oasis, también el Centro de Salud México-España, el Centro de Salud Gastón Melo, el Centro de Salud 13 de Septiembre, el Centro de Salud Josué Castro Villagrana, el Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán y por último el Centro de Salud Xochimilco. Vero, la información. Muy buenos días.
Buenos días, Evangelina. Gracias. Pues hay que estar muy atentos y muy pendientes para que las personas que no se han vacunado, que no han sido vacunadas con una u otra dosis de COVID para enfrentar el COVID-19, lo hagan. Por cierto, me escribe Alberto esta mañana y me dice, mira, Berito, me parece muy irresponsable lo que está pasando en la Universidad Intercontinental en su área de bachillerato. Nos mandaron este comunicado a los papás y aquí me manda este documento. Me dice, hay 12 alumnos contagiados, hay 11 casos de alumnos contagiados, 2 en segundo, 5 en cuarto y 4 en sexto. Y las autoridades solamente dicen que los chicos pueden seguir yendo a sus clases de manera normal. No hay posibilidad de regresar a manera virtual, que se pongan bien el cubrebocas, que usen bien el cubrebocas y los protocolos sanitarios y que los que no se han vacunado vayan a vacunarse, porque como ya va a terminar el ciclo escolar, ya no se puede mover el esquema a híbrido. Los que están enfermos quédense en su casa y los demás sigan en las aulas. Pues a ver, Alberto, pues qué sucede en este caso, porque pues 11 casos no son poquitos. Vámonos a más información, vamos a más noticias. Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, alertó que los comicios del 5 de junio podrían estar en riesgo si el crimen organizado continúa interviniendo en el proceso electoral. Por eso hizo un llamado a las autoridades federales a frenar la participación de los delincuentes y a la autoridad electoral a sancionar la intervención ilegal de secretarios de Estado y gobernadores de Morena en las campañas proselitistas en favor de los candidatos del partido en el poder. Vamos a escuchar.
Yo hago un llamado a la ciudadanía a que asista a votar, a que vaya a votar. Segundo, a las autoridades a garantizar la paz. No puede suceder como en los anteriores comicios, donde en Sinaloa, en Nayarit, en Colima, el crimen organizado, y está documentado, intervino en favor de los candidatos de Morena. Y la tercera, hay que denunciar los actos de presión, porque lo que mal empieza, mal acaba, y hoy la democracia mexicana está en riesgo. Nunca hemos visto a tantos secretarios, a tantos gobernadores en los espacios donde está el gobierno federal sobre las elecciones locales.
El legislador del PRI dijo esperar que en las elecciones del próximo domingo en 6 entidades del país no se desborden las irregularidades y todos los actores actúen dentro del marco de la ley. Por lo pronto dijo que una vez concluidos estos comicios, la Cámara de Diputados podría iniciar la discusión de las diversas reformas en materia electoral que se han presentado hasta ahora, como la del Ejecutivo Federal, del PAN y del PRI, pero de manera previa deberán realizarse consultas en Parlamento abierto para que surja una propuesta verdaderamente democrática. Vamos a escuchar.
Vamos a ver qué pasa en los comicios y luego vamos a dar un espacio para empezar la reflexión. Pero de los comicios están saliendo cosas interesantes. Por ejemplo, este hecho de que hay encuestas en periódicos con diferencias brutales entre un periódico y otro. Habrá que ver quién tenía la razón. Es un tema que se va a tener que analizar. O estas encuestadoras fantasmas que aparecen. Yo creo que ahí la Unidad de Inteligencia Financiera debería darles una checadita a todas estas encuestadoras.
El también coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro denunció que en las elecciones de Hidalgo su candidata y esposa Carolina Vigiano es víctima de una enorme violencia de género. Aún así aseguró que el PRI mantendrá la gubernatura en dicha entidad. Pero este es el reporte que tenemos.
Pues qué emocionante, ya estamos prácticamente a 4 o 5 días de las elecciones del 5 de junio en Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo. 6 estados renovarán gobernador o gobernadora. Y ayer Ricardo Anaya, el expresidente del PAN y excandidato a la presidencia, dijo que sí hay manera de ganarle a Morena. Escuchemos.
Morena no es invencible. La clave del triunfo en 2024 es la unidad para frenar la destrucción que Morena está ocasionando. Y segundo, ¿cómo le vamos a ganar a Morena? Yo creo que está muy claro. En ese vehículo de la unidad los vamos a rebasar. Los vamos a rebasar por la izquierda y por la derecha. O sea, rebasar por la derecha es poner orden en México, que haya Estado de Derecho, meter al crimen en cintura, al carajo, pero con la idea de los abrazos, aplicar la ley. O sea, en dos palabras, rebasar por la derecha significa orden y crecimiento económico. Y también los vamos a rebasar por la izquierda. Rebasar por la izquierda significa primero reconocer, pero sobre todo hacernos cargo de nuestros gravísimos problemas de desigualdad y de pobreza. Y el camino se llama ingreso básico universal.
Y en más informaciones, ayer el maestro Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dejó en claro que el accidente y la tragedia de la línea 12 del metro, de acuerdo a los peritajes realizados, no se debió únicamente o por la falta de mantenimiento. Dice que pues hay varias observaciones y no solamente es la falta de mantenimiento. Vamos a escuchar lo que dijo.
Los dictámenes periciales realizados por esta fiscalía concluyen claramente que el origen del colapso fueron los defectos graves de la construcción y el diseño inadecuado de la estructura. Como se realiza en toda investigación, se estudiaron, analizaron todas y cada una de las posibles causales para llegar a una conclusión con dichos dictámenes, los cuales indican específicamente que no se considera el mantenimiento como la causa que originó la falla de la estructura.
Lo que dijo el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y en otras informaciones, ayer el papá de Checo Pérez salió pues a aclarar paradas, ¿eh? Todos los que criticaron a Checo celebrando con Felipe Calderón, dijo, bueno, ¿qué? Nosotros somos amigos de todos los presidentes, de los expresidentes. Además, Felipe Calderón ayudó a Checo Pérez en su carrera automovilística. Esto lo declaró con Carlos Loret. Vamos a escuchar.
No, Carlos, recuerda lo que yo te he dicho. Yo, gracias a Dios, nosotros somos amigos de todos los presidentes de México que viven actualmente, incluyendo López Obrador. Nosotros no cargamos gripas ajenas. O sea, yo, mi forma de ver las cosas, mi pasión, mi amor a México y de mi hijo también, a Calderón tenemos mucho que agradecerle. Recuerda que él fue quien apoyó a Checo para llegar a la Fórmula 1.
Pero no,
o sea,
recuerde, no
el patrocinio de Visite México, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero no le reclaman allá adentro en Morena, no se pone celoso López Obrador, porque
no, aquí es, pues, para nada, al favorito, contrario, ¿no? Ayer me invitaron todos mis compañeros de Morena para acudir al evento de la próxima gobernadora de Durango y con mucho gusto asistí. O sea, el sábado estuve en Aguascalientes con, ya me recargué a Claudia, como me dijiste.
Ay, el diputado de Morena, Pérez Garibay, aclarando, no hay bronca, nosotros pues es que ayer el domingo, cuando se da a conocer el triunfo de Checo Pérez, un hombre, era una ola de festejos, de celebraciones, y arriba Checo y todo mundo celebrando a Checo, pero ya cuando vieron que Checo celebraba con esos clavaditos en las albercas de la Fórmula 1, y justo, pues, del brazo y del hombro de Felipe Calderón, pues ya muchos como que dijeron, ¿qué diantres hace Felipe Calderón ahí? ¿Cómo que Checo anda celebrando con Felipe Calderón? Y pues todo el mundo puso el grito en el cielo. No todo el mundo, pero muchos sí. Dijeron, no es posible que Checo se codee con ese personaje. Y pues su papá dice, Felipe Calderón ayudó a Checo a llegar a donde está. Fíjese usted. Vamos a Estados Unidos. Sí, está Paco Villalobos. Adelante, Paco.
Muchísimas gracias. Buen día. Qué gusto escucharte una vez más, compañera. Bueno, continúa aquí la tragedia aquí en Uvalde, a unas a una hora al suroeste de San Antonio, Texas, unos 90 minutos al noreste de Piedras Negras, República Mexicana. Y bueno, va a durar esta tragedia por muchas décadas. El vacío que dejan estos 22 personas, esos 21 personas masacradas a manos de un individuo de 18 años que literalmente hoy, hace 8 días, al filo de las 11 y media de la mañana, pudo meterse a esta escuela primaria, Rob, aquí en Uvalde, a abrir fuego y matar, insisto, a 19 pequeñines no mayores de 10 años ninguno, y a sus dos profesores antes de ser abatido por la policía. Dolor, obviamente, agonía de tener que, en vez de estar disfrutando ya de las vacaciones de fin de año, tener que estar planeando 22 funerales, de los cuales 19 son de, insisto, de criaturas que cursaban la primaria. Enojo, porque la manera como reaccionó la policía es inimaginablemente incompetente, especialmente cuando tenemos antecedentes de tantas balaceras, Verónica, que se ha aprendido tantas cosas desde aquella ahí en Columbine, Colorado, cuando en la universidad, en la preparatoria de Columbine, en Aurora, Colorado. Literalmente lo que pasa hoy, hace 8 días, aquí en Uvalde, es como si eso no hubiera pasado. Literalmente ese individuo, después de haber intentado asesinar a su abuela de un balazo en la cara, se roba la camioneta de su abuelo, maneja el equivalente a 7 cuadras y lo hace en menos de 2 minutos. Se sale del automóvil, el cual choca, por cierto, en una especie de canal de aguas negras. Se sale de la camioneta, abre fuego contra una funeraria que está cruzando la calle de la escuela, abre fuego contra la escuela, se queda 12 minutos afuera, Verónica, es prácticamente la mitad de un noticiero de televisión de hoy en día, 12 minutos sin que llegue la autoridad, se salta una bardita de medio metro, camina 30 metros hacia la puerta, una de las 7 puertas que tiene en esta escuela, la cual no estaba cerrada con seguro. Se mete, insisto, sin que exista un solo policía que lo detenga, y se atrinchera en un salón conectado con otro, o sea, se atrinchera en 2 salones al mismo tiempo, en el cual tiene a su merced a más de 35, tiraron la 40 seres humanos de la escuela, de los cuales 30, prácticamente 31 eran niños menores de 10 años, y abrió fuego contra ellos de manera indiscriminada, matando a 19. Y ahí estuvo, insisto, por más de una hora, sin que la autoridad lo sacara, teniendo la autoridad afuera en los pasillos, Verónica, esperando la orden de entrada. Por eso es el enojo de la gente, porque si le permitió a la gente poder entrar a la escuela a salvar a sus hijos, ni tampoco los más de 17 elementos de diferentes agencias de policía les dieron la orden de entrar y salvar estas criaturas. ¿Por qué? Nadie sabe. Y el comandante que estaba, valga la redundancia, bajo comando de esta operación, no se le ha visto ni su cara desde el martes tampoco. La manera de cómo este individuo consigue un arma de más de 2 rifles de más de $7,500 cada uno, trabajando en un restaurante de autoservicio, ganando el mínimo aquí en Texas, que es de $7.42, nadie sabe cómo pudo conseguir este señor prácticamente $16,000, cuando combina los precios de las dos armas, más aparte el armamento, Verónica, nadie sabe dónde lo consiguió. Esta arma no se vende aquí en Uvalde, esta arma se tiene que ordenar al proveedor, que es Daniel Defense, y es un R-15 especializado, muy mortal, y es un arma de guerra. No es un arma para defenderte, ni no es un arma para cazar. Es un arma para atacar. Y es lo que la manera como utilizó este joven, sin ser molestado ni detenido, durante casi una hora desde que aventó el primer disparo.
Así las cosas, que a Verónica desde un pueblo, insisto, que va a tardar décadas, muchas décadas, para que esto tenga un poquito de algo de normalidad.
Para que se supere, vaya, esta tragedia que ha conmocionado al mundo entero. Gracias, Paco Villalobos, te mando un fuerte abrazo hasta Texas, donde pues nos has reportado de manera puntual el minuto a minuto de la tragedia en Uvalde. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte ya de regreso por acá, empezando la semana
también,
en martes.
Qué gusto, oye, qué alegría, muy bien.
Y sí, no nos hablamos de hace varios días. Pero bueno, ¿de qué se trataban las tendencias? Sin lugar a dudas, lo mencionabas. Esta situación del Checo Pérez y Felipe Calderón ha causado un revuelo tremendo en las redes, por supuesto, y pues sí, el termómetro ahí se mide a veces, y bueno, pues el chapuzón y la fiestota que armó el Checo Pérez.
Cuando dijeron, Checo Pérez se corona con el premio de Mónaco, ¡guau! Las redes estallaron, Checo, arriba, y cuando empezó a circular ese video de Checo abrazando a Felipe Calderón, vuélale a la alberca, vamos al chapuzón, celebremos con agüita. Madre
sí, oye,
Dios.
Y es que fíjate que justo estaba en una plática aquí con mi querida Ana María Moreno, que es telefonista en W Radio, y también sí, mi querida Ivette Parga, y me preguntaban, Anita, ¿tú cómo ves? ¿Quién va a ganar? ¿Johnny Depp o Amber Heard? ¿No? Porque está esta quiniela también dentro de la gente.
Ajá,
y ¿sabes qué? Va a ganar el Real Madrid, va a ganar Checo Pérez y va a ganar Johnny Depp. Y a final de cuentas llevo 2 de 3. Entonces ganó el Real Madrid el fin de semana y tengo que mencionarlo porque aunque la tendencia la hubiera tenido que mencionar ayer, no estuve. Y tengo que hacer hincapié en que efectivamente el Real Madrid le ganó 1-0 a Liverpool. Por supuesto fue tendencia eso y todo lo que conlleva, ¿no? La gran actuación de los jugadores del Madrid. La resistencia de Thibaut Courtois, el portero, y por supuesto también pues la actuación y el trabajo del técnico Carlo Ancelotti, así como que pues también el Checo Pérez ganó, después de aquella decepción en la que le habían dicho deja pasar a Max Verstappen, no le hagas sombra, tiene que ganar Verstappen, y bueno, pues al final de cuentas gana ahora Checo Pérez, y también pues el Atlas fue bicampeón, el tercer bicampeón del fútbol mexicano en torneos cortos, así que el Atlas de Guadalajara, con buena actuación, le gana al Pachuca, y bueno, pues tendencias y hartas
tuzos,
cosas.
A los tuzos.
Sí,
los
por supuesto. Por
quedaron.
Por supuesto, sí, muchas cosas. Por supuesto, también cosas ya serias, lo comentabas, la suspensión a las obras del tramo 5 del Tren Maya, polémico, por supuesto, porque pues han desmontado selva ya para poner las vías para que pase este tren, que a final de cuentas, bueno, pues le han tenido que dar marcha atrás. Por ahí dice el presidente que, pues ya sabes, ¿no? Entre esta polémica con actores, con famosos, con ambientalistas, los pseudoambientalistas, dice el presidente López Obrador, y bueno, pues a final de cuentas se suspende, al menos por esta orden del juez. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a tardar? Lo habían dicho y lo han dicho un montón de veces. Estas cosas que van en contra de las decisiones del gobierno federal, de las decisiones que se toman en Palacio Nacional, bueno, pues se ha dicho muchas veces que se van a pelear, y así tal cual lo dice el presidente, vamos a pelear con todo para realizar lo que a nosotros nos toca. A final de cuentas, bueno, pues es el papel que tiene el presidente López Obrador y su equipo también de pues asesores y todos. Pelear estas decisiones, así que bueno, pues esperemos qué se dice hoy, esperemos qué se menciona hoy. Por supuesto, la conferencia dará y siempre da mucho de qué hablar, mi querida Vero.
Sí, pero fíjate que hoy el diario El Universal, ahorita le entramos un poquito más a fondo con las primeras planas, pero trae que el presidente López Obrador quiere prohibir fumar en playas, estadios y parques.
Mira nada más.
Hoy es el Día Internacional, es el Día Mundial contra el Tabaquismo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Si no me equivoco, ahorita lo checamos bien. Pero en la primera del Universal, AMLO quiere prohibir fumar en playas, estadios y parques. Espérate la polémica que viene, mi querido Luis.
Sí, Día Mundial sin Tabaco. Sí.
Día Mundial sin Tabaco.
Sí, hoy 31 de mayo. Sí, pues sí, por supuesto, decisiones importantes. Y a veces, bueno, ¿Qué decimos? A ver qué le dicen, a ver cómo va con esta propuesta, mi querida Vero, porque, bueno, pues de
siempre
repente tiene unas...
metiendo la
unas jiribilla. Fuertes, tiene unas fuertes y de repente le dicen, oye, fíjate que vas a... Hay como mucha resistencia de este lado, no le muevas por ahí. Y de repente, pues sí, también le dan a veces marcha atrás, mi querida Vero.
De todo, como en kermés. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Vámonos.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
W Radio.
96.9 FM.
XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis.
La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Noticias. W.
5 de la mañana con 51 minutos, que no se le haga tarde, 9 para las 6, así que si usted va a salir, ya se prepara para emprender sus actividades fuera de casa, que no se le haga tarde, ya son 5:52. Gracias, queridos madrugadores, gracias por tantos mensajes y por buenos deseos y por buen recibimiento después de la merecida vacación. Yo sí digo abiertamente, sí me merecía vacaciones, sí merecía descansar, distraerme un poco, porque pues el trabajo ha estado muy intenso. Por acá anda Joshua y me dice, Berito, lo que pasa en la tragedia de la línea 12 es que las autoridades dicen que solo ven el mantenimiento preventivo, no mencionan nada del mantenimiento correctivo. Eso es lo que faltó, por eso la tragedia. Por acá dice Joshua, y es que hace unos momentos escuchábamos al vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, donde dice que no, el mantenimiento no tiene nada que ver con la tragedia. Tiene que ver el diseño, la construcción, la obra. Bueno, Carlos Bazán anda por acá, dice, Berito, buenos días. Información sobre las vacunas y los refuerzos en Naucalpan, con mucho gusto te la mandamos, Carlitos, con mucho gusto, claro que sí, a nuestra comunidad de madrugadores. Mario Mora también ya anda por acá, listos, Vero, para arrancar este martes con una buena taza de café. Ay, qué rico, qué delicioso. Fíjate, yo soy más como del tecito, todas las mañanas me echo mi infusioncita, ya sea de manzanilla, de limón, me gusta, sí, las infusiones me gustan, me encantan para arrancar el día, aunque también disfruto un café que me regalaron, muy bueno, mi querida Ale Rojas y Héctorín me mandaron un café, pero delicioso, y una taza bien bonita, luego se las enseño. Cambio de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás? Es que no le apachurré al botón, entonces estaba yo, ¿cómo estás, mi Vero? Buenos días, ¿todo en orden?
Todo en orden, Gaby, todo muy bien.
Te noto todavía muy feliz de la vacación, fíjate. A ver, vamos a ver cuántos días te dura. Sí, vamos a ver cuántos días. Espero que muchos. Espero que muchos. Pero todavía te noto en plan buena onda, viendo el mundo, tranquilo, ¿no? No como todos los demás que estamos así como, ¿no? Entonces, me da gusto, mi Vero, que todavía te dure ese ánimo vacacional.
Ay, sí, ¿verdad? Nos tiene que servir para lo que viene, porque, ay, la información no para, ya vienen las elecciones y, hombre.
Y, hombre, y esto se va a poner, pero bueno, mi Vero, bueno, pues arrancamos en un ratito más. Hoy todavía estoy yo, ya mañana está Javier Risco, pero yo mañana, ya sabes que así
no
estamos,
te digo,
estamos
ese
de viajeros.
No, 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 Risky. Dije, ya regresamos el lunes, ya.
No, ándale. No, él dijo que él no. Él dijo que él no, que él le tiene sin cuidado. Y yo estaré mañana y de hasta el viernes enlazándome desde San Diego. Hay una cumbre muy importante sobre migración. Y
wow,
y yo creo que se va a poner muy bien, la verdad, así sí, que estaré por ahí enlazándome y voy a tratar también desde la frontera ahí en Tijuana, hacer algunos reportes de cómo está precisamente el tema de migración, así que sí, creo que se puede poner interesante, pero
seguimos.
Bueno, aquí estamos, mi Vero, arrancamos en un ratito más con varios de los temas que tú ya has mencionado esta mañanita. Un juez ordenó la suspensión definitiva de los trabajos del tramo 5 del Tren Maya. Teresa de Miguel, periodista del País, nos va a tener los detalles. Ha sido de las periodistas que, digamos, más seguimiento le ha dado, además ha estado ahí.
Al pie.
Exactamente.
Del cañón,
así claro. Que nos vamos con Tere de Miguel nuevamente. Y Gema Santana, directora de Voto por el Clima, nos va a decir qué sigue en la defensa ambiental en el sureste mexicano. Y sobre todo vamos a ver también cuál es la reacción hoy del presidente de la República. No creo que esté nada contento, pero bueno. Así que por ahí vamos a hablar de este tema. La caravana por la dignidad wirárika logró acuerdos con el presidente López Obrador para recuperar sus tierras. Del tema vamos a hablar con el abogado de la comunidad, Carlos González. Hoy La Jornada trae la foto en primera plana y además, bueno, pues vimos la caravana que llegó aquí a la Ciudad de México desde el viernes. Venían caminando ya con mucho, mucho camino detrás. Hoy vamos a platicar con ellos para voltear a ver también esas tierras ahí entre Nayarit, Jalisco, una zona sin lugar a dudas muy importante. Y con una disculpa y servicio social, fíjate, no, es que de verdad, los implicados en el robo del expediente sobre la Casa Blanca de Peña Nieto lograron detener el proceso en su contra. O sea, dije, bueno, sí, está bien, sí, nos lo robamos, está bien, perdón, no lo debimos haber hecho. Servicio social, está bien, hacemos servicio social.
Vamos a lavar los baños de los
deportivos.
Vamos
a lavar los baños de los deportivos, barremos, si quieren plantamos unos arbolitos, lo que ustedes quieren y ya, ahí tuvo, ¿no? Bueno, así la justicia y sobre todo así es como no tocan a Enrique Peña Nieto, ¿eh? De verdad es impresionante que este gobierno Enrique Peña Nieto no lo toca, pero sí ni con el pétalo de la sospecha. Arturo Ángel, jefe de información de Animal Político, nos trae, por supuesto, la historia. Y también, ya lo decía, se reportaron fallas en el mantenimiento dentro de los peritajes de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el desplome de la línea 12 del metro. Vamos a tener, por supuesto, el reporte exclusivo con Georgina Cerega. Y cambian los patrones de consumo en países desarrollados. Muy, muy interesante. Fíjate, Vero, hace poquito escuchaba cómo durante la pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos se vendían mucho las pantallas de televisión, ¿no? Muchísimo. Como que la gente, pues, dijo, me hago de pantallas de televisión porque voy a estar en casa. Y ahora, una vez que la gente empieza a salir, se desplomó la venta de pantallas de televisión y se está vendiendo mucho equipaje. O sea, la gente dijo, pues ahora nos vamos a mover, ¿no? Entonces están vendiendo maletas, que yo, por cierto, necesito una también, hablando de...
Ahora que nos íbamos a la playita, ¡ay, maleta!
Exacto.
¡Maleta! No tengo maleta.
Creo que voy a aprovechar el hot sale para comprarme, si es que todavía está para comprar una maleta. Así que, bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a platicar con Michelle Romero, defensa de la Selección Mexicana de Fútbol de talla baja. Ganaron la medalla de bronce en la Copa América en Lima, Perú, y nadie los pelaba, la verdad, ni siquiera la federación. Vamos a hablar hoy con ellos, la verdad, con Michelle Romero, que les costó mucho trabajo, pero ganaron la medalla de bronce. En tecnología, Pisu nos va a platicar del nuevo entorno del teletrabajo en México, también muy interesante. Además de deportes, Roberto Aguilar, hoy es martes de estrenos, así que en unos minutitos arrancamos. Mi Vero, te mando un fuerte, fuerte abrazo de martes.
Que sea para ti también un maravilloso día, mi querida Gaby. Y yo las espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México.
Radio.
Vamos a escucharnos.